Mis hermanos, buenas noches. Estamos en una tarde lluviosa, un poco fría, así que vamos a compartir el calorcito de los hermanos. Estamos como muy dispersos, pero en esta noche queremos ver los versículos 5 y 6 del Salmo 51 que estamos estudiando en este tiempo de vacaciones del Instituto Bíblico. Así que por favor abran su Biblia en este Salmo 51, versos 5 y 6. Vamos a orar primero para que nuestro Dios nos dirija en este tiempo. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque es grande tu misericordia para con nosotros, oh Señor. Y reconocemos la bondad de la salvación en primer lugar que tú nos diste, Padre, y la transformación que tú estás haciendo en nuestras vidas. Queremos agradecer cada bendición que tú derramas sobre nosotros y de manera especial este tiempo en el que estamos aquí reunidos para orarte, llevándote nuestras necesidades, nuestras peticiones, Señor, y así como también de tu iglesia y de otros hermanos y particulares. Y también para tomar tu palabra, Señor, y buscar tu dirección para nuestras vidas. Así que dirígenos en este tiempo y danos sabiduría de lo alto para nosotros poder exponer el contenido de esa porción que vamos a ver en esta noche. Y ayúdanos a poder aplicarla en nuestras vidas, Señor, para ponerla por obra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el estudio anterior, nosotros entramos en una sección de este Salmo 51 que contiene los requisitos para que un pecador, de manera humilde, haga una confesión de su pecado con un corazón arrepentido y humillado delante de nuestro Dios. Ese fue los versículos 3 y 4. Ahí comenzó en el Salmo una sección que contiene los requisitos para la confesión. Lo que se necesita para que un pecador confiese su pecado. Entonces, en los versículos 3 y 4 vimos los primeros tres requisitos, que son, primero, reconocer que el pecado es una rebelión contra Dios. Segundo, reconocer que el pecado ofende a Dios. Y tercero, reconocer que el pecado es una injusticia delante de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, en los versículos 3 y 4. Hoy vamos a estudiar los versículos 5 y 6, que contienen los otros tres requisitos para un pecador con un corazón arrepentido y humillado confesar su pecado delante de Dios. En estos dos versículos que vamos a ver hoy, 5 y 6, ellos nos retratan. Esos dos versículos nos retratan así como somos en realidad en nuestro interior. Esos dos versículos muestran la realidad de nuestra pecaminosidad. Esos dos versículos que vamos a ver hoy son un espejo para nosotros mirarnos allí en nuestra condición de viejo hombre. Esos dos versículos retratan lo perverso de nuestro corazón. Entonces, aquí, en esos dos versículos, el rey David hace un contraste entre nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza santa de Dios. Así que vamos a estudiar estos dos versículos, palabra a palabra, para que nos gocemos en su contenido y también nosotros seamos edificados con lo que contienen estos versículos y podamos percibir lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos como aplicación a nuestra vida. De modo que en el versículo número 5, comenzando, ahí se ve que nosotros, para poder confesar el pecado a nuestro Dios, tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, y se ve en nuestra inclinación natural al pecado. El salmista comenzó estos dos versículos diciendo en el 5a: he aquí, en maldad he sido formado. He aquí, en maldad he sido formado. Y aquí el rey David continúa desarrollando su oración, en la cual él confesó a Dios su maldad, y ahora reconoce abiertamente que los hombres tenemos una naturaleza pecaminosa. El rey David señala que los seres humanos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Por tanto, la causa por la cual él cometió sus pecados o cometió su falta tiene que ver con su inclinación natural. Está diciendo, nosotros tenemos una inclinación natural al pecado desde formación en el vientre de nuestra madre. Desde nacimos con ella. Eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo aquí, Señor, no es que yo cometí esa falta contra ti. No, es que yo soy un pecador por naturaleza. Eso es lo que él está diciendo allí. Y ciertamente que Dios confirma esa verdad en otras porciones de las Escrituras, y voy a citar solamente una, Romanos 7:14. Aquí Dios dice exactamente lo mismo, que el pecado mora en nosotros. Y dice 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Verdad? El pecado está en nuestro interior. Es parte de nuestra naturaleza. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, el versículo 5 continúa diciendo que nuestra naturaleza corrompida es un defecto de fábrica. Es un defecto de fábrica. Fíjense en esto. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tenemos que aclarar ahí que el texto no está diciendo que la relación sexual de la cual surge un embarazo es necesariamente pecaminosa. No, eso no es lo que está diciendo la porción. De ninguna manera. Lo que la porción está diciendo es que nosotros hemos heredado la naturaleza caída de nuestros padres terrenales. De ahí es que viene nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Viene de los elementos con que fuimos formados. Es decir, nosotros somos el producto defectuoso de una materia prima defectuosa. Nuestros padres, con naturaleza pecaminosa, nos engendraron, se unieron. Yo soy el fruto de esa unión, entonces yo soy tal cual ellos son, con su mismo defecto. Es la idea del texto, ¿verdad? El rey David pudo reconocer esta miserable condición del pecador y efectuar esta humilde confesión, porque él depuso toda altivez y orgullo de su corazón. Eso lo vimos en los primeros dos versículos, que el rey David puso a un lado su orgullo del personaje que era, de su posición que ocupaba. Él echó a un lado todo esto y él reconoció que no tenía otra condición delante de Dios, otro derecho, no tenía nada que apelar sino que a la misericordia de Dios. Y nosotros, hermanos, para nosotros poder confesar con humildad cuando le fallamos a Dios, necesitamos doblegar el orgullo. El pecado afectó la imagen de Dios en nosotros. El pecado afecta la imagen de Dios en nosotros. Fíjense lo que pasó. Aquí, aunque el texto indica que los seres humanos tenemos una inclinación natural al pecado, necesitamos señalar que de la mano de Dios, el hombre salió con un corazón puro y recto. De la mano de Dios, cuando Dios creó a Adán y cuando formó a Eva, ellos salieron con un corazón puro y recto, tanto así que Dios lo consideró buenos en gran manera. Buenos en gran manera. En el capítulo 1 y versículo 31, Dios dice allí: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. De las manos de Dios, Adán y Eva salieron rectos, puros, con un corazón inocente, un corazón completamente a disposición de Dios. Fue el pecado que hizo el daño en ellos e inclinó su corazón a la maldad. Fue su desobediencia. Fue el hecho de escoger lo que Satanás le pidió a lo que Dios les mandó. Entonces, habiendo salido el hombre, Adán y Eva, buenos en gran manera, de la mano de Dios, el pecado que ellos cometieron corrompió el carácter de rectitud y pureza con que Dios los creó. Entonces, en esta condición ha sido transmitida de generación en generación. Por eso es que Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Allí nosotros tenemos este versículo que parte desde el origen del pecado, con el daño, con la consecuencia que el pecado provocó en el hombre. Esto es lo que se conoce como el pecado original, porque es el origen de todas nuestras desobediencias. Es algo que nos impulsa, ¿verdad?, desde la cuna misma a ir en dirección contraria a lo que Dios establece, a los mandatos de Dios. Y hay un texto muy interesante con relación a esto en la Biblia. Es 2 Corintios 11:3. Mire qué interesante este versículo con relación a lo que estamos hablando. Y dice, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está. Ahora hay algo más que queremos ver. Cristo restaura la imagen de Dios en nosotros. Salimos, Dios hizo al hombre puro, íntegro, con un corazón recto. El pecado lo dañó, pero Cristo restaura la imagen de Dios en nosotros. Dios no dejó al hombre abandonado, Dios no dejó al hombre en su condición de perdido por el pecado. No, Dios hace una obra de restauración en el hombre cuando se convierte a Cristo. Tenemos una porción muy interesante que es Romanos 5:18, que nos habla acerca de esto y nos muestra el papel de Cristo restaurando esa condición. Por eso es que dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que se fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Así que Cristo con su obra de la cruz, levanta al hombre de su condición espiritual caída por causa del pecado. Eso es lo que nosotros vemos que hace Cristo en el creyente. Cuando una persona cree en Jesucristo, Dios hace una obra de reingeniería en su interior. Nosotros sabemos que dice la palabra que perverso es el corazón más que todas las cosas. El corazón es perverso. En nuestro interior somos malvados. Que a veces nuestro corazón produce pensamientos e ideas que nos meten miedo. ¿Cómo yo puedo pensar así? ¿Pero cómo me puede llegar a la mente algo similar? Eso nos pasa. Entonces, miren lo que Dios hace cuando nosotros volvemos a Dios, nos volvemos a Dios en Cristo Jesús. En Ezequiel 36:26, Dios dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que se llama una completa obra de reingeniería, que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. De igual manera, en Corintios dice que nosotros tenemos, hablando de los creyentes, nosotros tenemos la mente de Cristo, para pensar como pensaría Cristo, para decirnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar en este momento? ¿Qué decisión tomaría Cristo si estuviera en esta condición que yo estoy? Este es un corazón que piensa, ¿verdad?, de forma espiritual. Pero sigamos ahora con el versículo 6. En el versículo 6, nosotros vemos que el segundo requisito para nosotros confesar el pecado que cometemos con un corazón humillado y arrepentido es cuando reconocemos la naturaleza santa de Dios. El versículo número 5 ya nos mostró la naturaleza pecaminosa del hombre y nos mostró su origen. ¿De dónde viene nuestra naturaleza caída? De nacimiento la traemos, desde que nacemos. Es un defecto de fábrica. Es algo que nosotros engendramos de nuestros padres. Así que tenemos una inclinación natural al pecado. Pero cuando el rey David entra en el versículo número 6, hace un contraste con Dios. Él hace una comparación de nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios. Y por eso dice el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahora él en el versículo 6, él habla de Dios. Terminó con el versículo 5 hablando del hombre, de mí, de lo que yo soy. Y ahora, en el versículo número 6, él hace el contraste con lo que Dios es. Así que esos dos versículos ponen de manifiesto el contraste entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. En el versículo 5 señala que el hombre está corrompido. Estamos corrompidos. El pecado nos corrompió. Nuestro corazón de manera natural se inclina hacia la maldad y lo pecaminoso. Defecto con lo que nacemos, repito. Pero el verso 6 presenta un cambio, ¿verdad? Y se va a la naturaleza santa de Dios, la integridad de Dios en lo íntimo de su ser. El apóstol Pablo también nos confirma esta verdad en Romanos. En Romanos capítulo 3 y versículo 3 y 4 hace lo mismo, hace una comparación, hace un contraste cuando dice, Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí está la comparación, aquí está el contraste. Ahora, ¿por qué razón nosotros, el versículo resalta la integridad de Dios? Bueno, por el amor de Dios a la verdad. Por eso dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y aquí se quiere significar que siendo Dios de naturaleza santa, la verdad es una de sus principales características. Más lejos aún, la verdad es parte integral de su ser. Dios es amante de la verdad, la rectitud y la pureza. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Así que siendo Dios amante de la verdad, es también aborrecedor del pecado. Es aborrecedor de la mentira, de la corrupción, de la contaminación que se produce en nosotros cuando pecamos. Es más, Dios se complace en que la verdad también more en nosotros y que nuestro interior sea un depósito de su integridad. Los creyentes necesitamos amar la verdad así como Dios ama la verdad. Si nosotros leemos en 2 Timoteo 3:14, aquí se enseña que la verdad debe ser una columna de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros formamos la iglesia. Lo que somos nosotros como creyentes es la iglesia. Somos la iglesia, somos parte de la iglesia. 2 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Eso tiene que ser la iglesia. Y Dios se agrada cuando un creyente anda la verdad, cuando un creyente ama, cuando un creyente camina en la verdad, cuando un creyente defiende la verdad, es celoso de la verdad. Fíjese cómo en segunda de Juan, en el versículo 4 del único capítulo, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé. Así que nuestro andar en la verdad es un regocijo para Dios. Las Sagradas Escrituras indican cuál debe ser la actitud correcta del creyente frente a la verdad. ¿Cuál es la actitud correcta del creyente frente a la verdad? Muchas porciones aparecen en la Biblia que hacen referencia a la verdad y al creyente. La verdad y el creyente. Por ejemplo, Salmos 51:6, debemos conocer la verdad. Jeremías 5:1, debemos buscar la verdad. Salmos 119, verso 5, debemos elegir la verdad. Oiga, elegirla. Usted tiene dos caminos enfrente de usted, o la verdad o la mentira, o lo recto o lo engañoso, o lo puro o lo contaminado. Debemos elegir la verdad. Pero asimismo, 2 Tesalónica 2:13 dice que debemos creer la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El Salmo 26:3, debemos caminar en la verdad. Juan 3:21, debemos vivir la verdad. Gálatas 5:7, debemos obedecer la verdad. Y Salmos 15:2, debemos hablar la verdad. Fíjese cuántas porciones tienen las Escrituras que nos muestran nuestra actitud correcta frente a la verdad en cada área de nuestra vida. Al comportarnos, al hablar, al tratar con terceros, en todas las diferentes áreas en que nos desenvolvemos. Entonces, hermanos, hay un contraste entre un creyente y un no creyente respecto al tema de la verdad. La misma Biblia nos enseña lo que hacen los impíos con la verdad, lo que hacen los no creyentes con la verdad. Y aquí podemos ver el contraste entre un creyente y un no creyente respecto a la verdad. Y debe servirnos a nosotros como evaluación respecto a nuestro nivel de vida piadosa. Por ejemplo, la Biblia dice en Isaías 59:14 que los impíos rechazan la verdad. En Jeremías 5:9 dice que los impíos no hablan la verdad. En Hechos 20:30 dice que los impíos tuercen la verdad. En Romanos 1:18 dice que los impíos suprimen la verdad. En Romanos 1:25 dice que los incrédulos cambian la verdad por la mentira. En 2 Timoteo 2:18 dice que los no creyentes se desvían de la verdad. En 2 Timoteo 3:8 dice que los no creyentes se oponen a la verdad. Y en 2 Timoteo 4:4 dice que ellos se vuelven de la verdad a la mentira. Entonces, fíjense qué tan importante es para Dios la verdad en nuestros labios, en nuestro caminar, en nuestro creer, en nuestro vivir. Concluyendo, el versículo número 6 aparece la tercera razón por la cual una persona llega al momento de recibir la convicción y la influencia de Dios para confesar el pecado, es que reconoce la obra de Dios en nosotros. El rey David está reconociendo cómo Dios obró en él. Después de un año alrededor, ocultando un pecado, Dios vino a su vida y obró de tal manera que le cambió la actitud, le cambió el corazón, le cambió la manera de ver las cosas, le creó una necesidad de confesar el pecado. Y él entonces entiende que Dios le restauró su temor a Dios. David había perdido el temor de Dios. De hecho, todo pecado es una falta de temor a Dios. Pecamos cuando nosotros le perdemos el temor a Dios, al juicio de Dios. Entonces pecamos. Porque nos olvidamos de la disciplina de Dios y del castigo de Dios. Entonces David dice en el Salmo 51 y versículo número 6, en su segunda parte, dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me has hecho comprender sabiduría. A mí se me había olvidado la sabiduría. Yo estaba actuando como un necio. Actué como un necio cuando cometí mi pecado con esa señora. Y cuando cometí cada pecado que formó parte de esa cadena de pecados que resultaron de yo querer ocultar la primera mala acción. Actué con necedad, está diciendo él. El rey reconoce que fue necesaria la intervención de Dios para experimentar ese arrepentimiento por su pecado y confesarlo con un corazón humillado y un corazón arrepentido delante de Dios. Y la Biblia enseña que la sabiduría es temor a los juicios de Dios. El Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que el rey David estaba actuando como un necio y estaba actuando como un falto de entendimiento. Y él dice: Dios ahora me hizo comprender sabiduría. Cuando el rey David dice que Dios le hizo entender sabiduría, quiere decir que Dios le restauró su temor y le hizo ver su mal proceder. Le hizo ver su mal, le hizo sentir convicción del pecado. Le hizo entender juicios de Dios. Le hizo entender que él estaba en desobediencia, en rebelión. Por eso él dice: borra mis rebeliones, en el versículo 1. Esta es una de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, darnos esa convicción. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Cuando hemos fallado, que nosotros pretendemos justificar el pecado, minimizar el pecado, queremos compartir la culpabilidad del pecado, queremos nosotros, pues, resistir la obra del Espíritu Santo. Tenemos la responsabilidad de dejar que Él nos convenza y Él obre abiertamente y ampliamente en nosotros y nos haga ver que nosotros hemos fallado a Dios, por tanto necesitamos regresar a Dios en humildad. Juan 16:7, el Señor Jesucristo dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Cómo concluye ahora esto? Dios restaura en nosotros también el deseo de comunión con Él. No solamente el temor, no solamente nos devuelve la sabiduría, nos da el deseo de comunión, de volver a la coinonía con Dios. David sentía que él estaba ahora distante de Dios. ¿Cómo yo he pasado un año tan distanciado de Dios? Eso es lo que está en la mente de él ahora. Y Dios ejerció su paciencia con el rey David para no castigarlo durante todo ese tiempo que él estuvo ocultando el pecado. Pero Dios ejerció su misericordia con el rey David, enviándole al profeta Natán para conducirlo a entender su mal proceder. Y entonces el rey David está ahora apreciando esa obra que Dios hizo en él. Dios me regresó a él. Dios me regresó a su temor. Dios me regresó a su comunión. El mismo David declara en el Salmo 43 y versículo 3, él declara la verdad de Dios, de que Dios nos guía a la comunión con Dios. Es Dios que nos trae de vuelta a Él cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros pecamos. 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ahí está. Dios es el que nos trae de nuevo, ¿verdad? Nos pone esa necesidad, ese deseo. Y aquí se comprueba que Dios es quien nos motiva a hacer su voluntad. Es Dios que nos motiva. Por eso dice Filipenses 2:13 que de Dios es, lo voy a leer, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, estos dos versículos que hemos estudiado en esta noche enseñan que para nosotros poder hacer una confesión humilde, una confesión sincera delante de Dios, con un corazón verdaderamente arrepentido, cuando hemos fallado a Dios, debemos hacer varias cosas. Primero, reconocer que el pecado es una ofensa contra Dios. El pecado ofende a Dios. Dios es el autor de la ley divina. Aunque nosotros pequemos y dañemos a un ser humano o hagamos un daño de manera horizontal, pero de manera vertical, hay una ofensa primero a Dios. Y la semana pasada vimos eso. Como en varias porciones de las Escrituras hay personajes que dicen, es contra Dios que yo pequé, así como dijo David. Contra ti solo he pecado. José en Egipto dijo, ¿cómo yo haría este mal tan grande y pecaría contra Dios? El hijo pródigo dijo, cuando regresó a su papá, he pecado contra el cielo. Entonces, eso es necesario entenderlo para que eso trabaje en nuestro corazón y nos humille y nos permita confesar nuestro pecado a Dios. Pero necesitamos reconocer que los juicios de Dios son justos y que el pecado nos constituye en convictos delante de Dios. David se sentía un convicto, un prófugo delante de Dios. Necesitamos reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual contrasta con la naturaleza santa de Dios. Y por último, necesitamos reconocer que la gracia de Dios obra en nosotros, conduciéndonos a la verdad, conduciéndonos al temor, conduciéndonos a anhelar la comunión con Dios y guiándonos al arrepentimiento para que sea restaurada nuestra comunión con Dios. Así que cuando fallemos, hermano, la próxima vez, tomemos en cuenta estos factores y pidamos a Dios que nos ayude, que nos dé convicción, que nos dé un corazón blando para dejarse convencer del Espíritu Santo cuando ofendemos a Dios, para que podamos ir a Dios en humildad a confesar el pecado en arrepentimiento de corazón y recibir su misericordia, así como dice el Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios está allí disponible, pero tenemos que venir a Él con la actitud correcta, con el corazón correcto, con un corazón arrepentido y humillado delante de Él, reconociendo nuestra falta y reconociendo su santidad. Oremos. Señor, ayúdanos a nosotros poder asumir una actitud similar a la que asumió el rey David cuando él entendió que había fallado a Dios. Señor, su corazón se humilló, su corazón se arrepintió, su corazón reconoció su maldad, su corazón vio la santidad de Dios, su corazón entendió lo que es el pecado. El pecado es rebelión contra Dios, es ofensa contra Dios. Ayúdanos, Señor, a no minimizar el pecado cuando lo cometemos, a ver el pecado en su real magnitud. Padre, no permita que nosotros pequemos tratando de callar, ocultar, retener, desviar la responsabilidad del pecado. Danos un corazón humilde siempre, Señor. para que podamos ser restaurados al temor y a la comunión contigo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.